Otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de San Nicolás, en el bellísimo Teatro Municipal, con sus tríadas de diosas pintadas en el cielo raso y sus mónadas de diosas sentadas en la platea. Vamos a saludar inmediatamente, de un modo que jamás puedo olvidarlo, a Patricio Barto.
Hola, te dijimos que no es así.
Bueno, igual se entiende.
Bien. Vamos, si usted quiere, entonces ya a la parte conceptual de este programa, que consiste en que usted narra una de sus vivencias banales y trata infructuosamente de convertirla en teoría.
Encontré una bolsa en la caja de seguridad del hotel. Aquí en San Nicolás.
¿Cómo una bolsa?
La caja de seguridad vio que está dentro del placar del...
Sí, sí. Yo no, nunca la uso porque no alcanzo a memorizar 6 números.
Sí.
Nunca pude. Yo por eso prácticamente estuve excluido de la complejidad de la vida de las sociedades neocapitalistas. Porque no recuerdo los códigos. Últimamente, por ejemplo, me sucedió lo siguiente. Se me rompió la radio del auto. O ni siquiera, se rompió algo del auto, desconectaron la electricidad. Y cuando la conectaron,
sí, se resetea
la radio o el equipo, como quieras llamarlo.
Se borra usted, todo.
Dice, ingrese código. O sea, hay un código, tenés que ingresar un código. ¿Para qué está ese código? Para hacerte la vida más desgraciada, tal sí, como venimos diciendo. Porque, ¿a quién perjudicás? ¿Al ladrón? No, el ladrón seguro te lo afana y en media hora ya descubrió cuál era el código. Pero yo no lo voy a descubrir nunca, y voy a tener una radio que no anda.
Sí.
No anda porque no me sé el código. ¿Y por qué no me lo sé? Porque son demasiados códigos. Tengo una clave para el Facebook. Tengo una clave para mi página personal. Tengo una clave para el mail. Tengo una clave para el celular. Bueno, no sé ninguna.
No, ¿sabe qué?
No sé ninguna.
Tiene que llamar a un chorro para que le diga
claro,
el código.
Eso es lo que hago siempre.
Le hace,
esto es lo que hago siempre. Como sabes, cada vez que yo necesito un empleado administrativo, eso es lo que hago. Usted ya debería saber.
Bueno, pero las contraseñas... ¿Hay reglas mnemotécnicas para aprendérselo?
No, no estoy interesado, no. Vos ponerle el propio nombre y apellido.
No, pero es muy fácil.
La clave es Patricio Barton.
Sí.
O en el caso, cuando sean números, la clave es 1, 2, 3, 4, 5... ¡Ay! Sí.
Bueno, no, aquí en la caja de seguridad del hotel...
Sí, cuente, por favor, lo que iba a contar, que estoy interesadísimo. Encontró a alguien dentro del ropero, ¿no?
No, alguien, una persona...
Qué terrible debe ser encontrar una persona...
No encontré una persona.
Dentro del ropero del Hotel de San Nicolás.
Pero es que no encontré una persona. Encontré...
¿Dos?
No, dos tampoco.
¿Qué estaban haciendo?
Encontré una bolsa adentro de la caja de seguridad que estaba abierta. Que estaba abierta.
¿Y?
Tuve un momento de zozobra porque pensé... Si en esa bolsa hay, por ejemplo, un diamante,
¿debo devolverlo? No se le presentó.
No se me presentó eso porque...
Antes de revisarla, me hubiera hecho esa pregunta.
No, yo pensé...
Si hubiera un diamante dentro de esta bolsa que veo que hay dentro del etcétera, ¿lo devolveré o no?
¿Y a dónde lo va a devolver?
Yo
si
para mí, antes de revisar, yo digo, lo devuelvo. Y entonces ya queda para mí como que soy muy honesto.
Bueno, pero...
Después, si no hay un diamante, como casi siempre, como estoy seguro de que era, yo quedaré como ante mí mismo, que es lo importante, como alguien capaz de devolver un diamante.
Claro.
Y si acaso hubiera un diamante, bueno, nada cuesta. Total, no lo escuchó nadie. Aunque... Mire, así funciona la honestidad en la sociedad neocapitalista.
No había un diamante.
Lo sabía. ¿Qué había?
Yo lo iba a devolver, pero no había. Había la bolsita de terciopelo, pequeña.
Ah, sí.
O sea, era una señal.
Epa.
Como algodoncito había adentro.
¿Lo devolvió?
Todavía no.
¿Y por qué se asustó, entonces?
No, porque digo, ¿qué habrá? La primera vez que vengo.
Ah, se decepcionó, entonces.
Y algo así. Alguien olvidó eso.
Sí, ¿y no pensó usted que alguien lo olvidó y efectivamente había un diamante, pero alguien lo encontró antes que usted, agarró el diamante y dejó la bolsita? Le van a exigir el diamante al que...
¿A mí?
Claro, usted, que dijo,
¿cómo?
Encontré una bolsita, así no había un diamante adentro, no, y sospechan de usted.
¿Pero por qué?
Así funciona la honestidad.
Pero no, señor. Yo encontré algodoncito.
Pero esta bolsita contenía unos diamantes que han sido reclamados justamente por el anterior ocupante de esta habitación.
Bueno, señor.
Señor Gabriel Rolón.
Bueno, por más que Rolón haya olvidado el diamante.
Usted sabe que siempre se presenta en todos los lugares un rato antes que nosotros.
Señor, yo no tengo ningún diamante. Si usted me quiere palpar... puede hacerlo.
Sí, ¿dónde prefiere que empecemos?
No es por preferir. Le estoy diciendo para que usted tenga confianza de que yo no tengo ningún diamante. Ajá. Ni nada.
¿Usted
que
se hace palpar muy seguido o...?
No, pero...
Únicamente cuando sospechan que se afanó un diamante.
Vio que en estas situaciones a uno lo palpan o le pasan eso de... Vio que en los aeropuertos le pasan como un...
¿Qué le pasa? Nunca vi eso. Otra cosa que usted ve...
No, le pasa... Usted pasa primero por el aro del detector de metales.
Sí, por un aro en llamas.
Si le suena algo...
Siempre me suena algo.
Bueno, hay un tipo que está más apartado.
Sí, que te mira, que ya cuando ve que te suena la campanita te va haciendo de acá, ¿no?
Sí, vení, sí. Y le pasa así...
¿Qué es?
Por su perímetro.
Sí, ¿qué le pasa?
Y por las piernas.
Ajá.
Una especie de espada.
¿Una espada entre las piernas?
Una espada. Me imagino que será una especie de sensor.
Bueno, yo prefiero eso y no que me estén palpando en forma constante y sonora.
Bueno, pero si ahí le suena también lo van a palpar, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, eso también.
Viene, ¿y cómo te palpan?
Con las manos.
Con la mano, a mano limpia, ¿no?
Sí, no sé si limpia.
O se pone la...
¿Qué de...?
Nylon.
No, nylon no, ese...
A mí no me gusta eso, ¿eh?
Bueno, no se trata de que le guste o no le guste, es así.
¿Y qué le pueden encontrar?
Y le pueden encontrar, por ejemplo, ustedes están en tráfico de joyas, como hemos dicho, de los diamantes.
Sí, sí.
¿Sabe qué? En muchos lugares, especies autóctonas protegidas.
No me digas. ¿Y dónde? Y las contrabandean.
Las contrabandean. ¿Usted se,
por ejemplo, cuál?
Un tucán.
Un tucán, claro.
El tucán está prohibido llevárselo.
O sea, el tráfico de tucanes entre países está prohibido. Y son carísimos.
No, muy caro.
Y los traficantes de tucanes... se los esconden entre las ropas.
Sí. Mire que el tucán es delator.
Es delator. El tucán siempre toca la corneta.
Sí.
¿Cómo hace un tucán?
¡Oh, corocó!
No, no hace nada. No, ese no es tucán. El tucán ya con su solo pico así tan...
Claro.
Tan
¿Pero vistoso. Qué tamaño tiene? El tamaño de una gallina, me parece a mí.
No, es más chico, pero...
Chico. Ah, mejor.
No,
mejor.
Pero con el pico lo duplica.
Pero... es enojoso, ¿eh?
Es enojoso, sí. Bueno. Y ni le digo los monos, porque también se trafican monos.
Pero el mono, más que escondérselo entre las ropas, lo disfrazan y
claro.
Le dan el pasaporte de algún familiar.
Claro. Gabriel Rolón.
Claro. Siempre escucho su programa.
No, señor.
Y el mono le hace...
Ajá.
Ajá. Ajá. Bien, ¿en
pobre
qué
Gabi.
Otros lugares se utilizan los códigos? Hay gente, me han dicho a mí, que cierra la heladera y para evitar que habitantes indeseables de la casa la tomen por asalto, le pone códigos.
Ah, un código de seguridad.
Sí,
de...
Sí, sí. Los jefes de familia, más recalcitrantemente machistas, dice, bueno, aquí... para abrir la heladera hay que tener la autorización de papá. Y que es el único que sabe el código.
Sí, pero ¿cómo puede ser? Tenemos él, papi.
Bueno, ahora voy yo y la abro. A ver, desenvuelta.
¿Cómo? ¿Pero eso qué es, señor?
Y claro, si no me bichan el código, señor. ¿No había las películas esas con caja fuerte? Que el tipo cada vez que va a abrir la caja fuerte lo hace dar vuelta todo.
Sí, bueno, también en los cajeros automáticos.
¿Y hacen dar vueltas? ¿Sí,
clave?
No?
No, no lo hacen dar vueltas.
A mí nunca me hicieron dar vueltas en el baño. En el baño sí, pero no en el banco.
No en el banco. Y no le piden el código tampoco.
También lo hacen dar vueltas en el banco. El cajero cuando va a meter la mano en el honka, para que uno no vea lo que tiene,
sí.
A ver si de esa vuelta, que entonces el tipo agarra la guita, te la saca ahí... Sí, te cuenta. Ahora sí, tome.
No, señor.
Para que el tipo no vea de dónde la está sacando.
Pero si la saca de ahí, le digo, en el cajero automático, donde no hay un tipo, usted se maneja ahí con la máquina,
sí, sí.
Tiene como 12... ¿Cómo se llama lo que le ponen a los caballos en los ojos para que no mire para los costados?
Anteojeras.
Ah, bueno, era muy simple. Tiene como anteojeras, pero son para los dedos, para que no se le vean los dedos.
¿Anteojeras en el dedo? Perfectamente inútil.
Dederas.
Este...
Entonces usted no ve lo que está la clave que está tipeando el cliente del banco en cuestión.
Sin embargo, ven.
¿Ven, dice usted?
¿Y qué ganan viendo ahora que pienso?
Y cuando se va usted, si se olvida la tarjeta puesta, por ejemplo.
Ah, qué casualidad, me había olvidado
bueno.
La tarjeta puesta, el tipo va a mirar el código. ¿Y qué más quiere que haga?
Yo me olvidé varias veces la tarjeta adentro.
Ah, usted es...
¿Usted nunca se olvidó la tarjeta dentro?
Yo nunca fui a un cajero automático, señor. Tengo claustrofobia, mucha claustrofobia y poco dinero.
Bueno, pero ahí también le piden códigos y después le dice que lo cambie el código por temas de seguridad.
¿Cómo? Me llevó 4 años aprendérmelo de memoria y ahora
no,
lo voy a cambiar.
Lo tiene que cambiar a,
¿usted dónde lo
a
tiene,
cada rato?
¿No pone el nombre de las tipas que andan con usted, por ejemplo? En el código.
En
si matamos 2 pájaros de un tiro. El día que le descubrimos el código, le descubrimos también los chanchullos.
Sí, además que si a usted le...
Por ejemplo, Tamara. Tamara 97.
Pero si usted ya acertó con Tamara 97 y conoce más o menos la biografía de la persona en cuestión, le va sacando todas las claves.
Eso, claro.
Tamara, Mirta... Enseguida se lo saca. No haga eso porque... Enseguida van a ir al banco y le van a sacar las cuentas.
Yo creo que debían haber códigos para todo. para evitar, porque hay mucho robo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy una señora que se va a quejar de que hay mucho robo.
Bueno, ¿cómo le va?
Hay mucho robo.
Sí.
Y la única manera de... es código.
No, bueno, código no, señora, porque si yo le digo, y por ejemplo, no sé, usted tiene código en la heladera, me dice como aquel señor.
Sí, tengo código. Y además tendría que haber muchas cosas secretas y cerradas. Últimamente, con la red, nuestra vida privada, soy la misma señora de recién, pero ahora ya completamente lanzada. Nuestra vida privada toma enseguida un estado público.
Pensé, pero señora, ¿qué le, perdón,
le entran, a mí me entraron en todas partes.
La felicito.
Me entraron en el Facebook,
bueno,
en
pero,
la página.
Pero señora, discúlpeme una cosa, yo le voy a decir.
En mi pieza.
Bueno. Señora, sin ánimo de ofenderla, con todo respeto se lo digo.
Sí, sí. Cada vez que me dicen eso me ofenden o me faltan el respeto.
¿Cuánta gente, en números, cree usted que estaría interesada en saber de su vida privada?
Bueno, cuando subieron una foto conmigo desnuda, salieron 7 me gusta.
Hay consumo irónico en las redes. Bueno, y entonces no se queje.
Todo tendría que ser secreto, privado. Y no lo es, no lo es.
Y no.
Yo, ahora soy yo el conductor acá del programa.
Sí.
Tiene razón la señora que acaba de fumarse. A mí me pasa todo el tiempo.
¿Pero qué le pasa? ¿Qué
bueno, yo acostumbro a escribir cosas muy sentidas, muy románticas y muy apasionadas a mis novias.
Bueno, está bien.
Querida novia, ¿no?
Querida novia parece... un genérico de formulario.
Querida novia, por la presente paso a comunicarte que la intensidad de mi amor es máxima. Hago notar los momentos de pasión vividos el jueves próximo pasado en nuestra en ocasión de nuestro encuentro venéreo. Esperando que tales encuentros se repitan, hago votos, etcétera, etcétera, a su seguro servidor, Bicho. Que me llaman Bicho.
Es conmovedor.
Sí.
El texto es conmovedor.
Yo escribo eso, pero lo escribo para ella. Si todavía le digo, ojo, le digo, Bicho, porque los dos nos decimos Bicho.
Bicho.
No se la muestres a tus amigas, socolor de dar de darles pifia con mis destrezas literarias.
Pero se debe reír.
Porque ella por ahí para decir, ay, mirá cómo escribe mi novio, le muestra.
Sí.
Y yo quedo ahí expuesto, por no decir otra cosa.
Bueno, pero usted no teme que se...
Le digo, no me expongas, le digo.
¿No se estarán riendo de usted, las amigas y...?
Por eso.
Y bueno,
porque
pero...
el que no ama, ahí está algo que le voy a decir, el que no ama se ríe de las frases...
Está
poética
bien.
De la persona enamorada.
Está bien, señor, si usted
yo a veces le pongo todas cosas poéticas, ¿no? Le digo, tus ojos, dos puntos, dos luceros.
Sí.
Tus cabellos, hebra de oro.
Sí.
Tus ojos, ya estaba.
Sí.
Tus brazos, mármol.
Pero que es un crucigrama eso.
Todo señor. Así. Firmado, Bicho.
La descuartizó, todo un pedazo.
Eso cuando cae en manos de las personas así, maledicentes, se ríen de mí, se ríen de mí. Y a veces yo voy por la calle y se van riendo, y yo voy pensando, ¿cómo se conoce que estuvieron leyendo las cartas íntimas? Que yo le envío a Bicho.
¿Bicho está enamorada de usted?
Eso es lo que me manifiesta a través de nuestras comunicaciones.
¿Le escribe ella también?
También contesta.
Ah, eso está muy bien.
Bicho, recibo la tuya de el jueves 7, qué sé yo. Hago míos tus conceptos y los devuelvo.
Los vomito. Bueno, está bien, mire, cada pareja su
pero,
mundo.
Pero hay que tener un código. Hay que sacar un código, una cosa de seguridad.
Para que no se la lean a las personas.
Ahora, en general, insisto en esta idea. En estos tiempos, el código de seguridad, la cerradura, la llave, todo lo que sea, opera en contra del dueño, no del ladrón. El ladrón entra, pero vos no entras más. O lo que es peor, a veces no salís más.
No, porque a veces hay otras llaves, Dios, que usted no tiene que dar la vuelta, que apoya y también lee un código eléctrico.
¿Cómo es eso del dedo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Me dijeron, ¿qué tal? Soy una persona, ¿no?
Sí,
me dijeron que hay una cerradura nueva, porque yo tengo una llave vieja,
sí,
que no me gusta, porque y que se abre automáticamente si vos le metés el dedo.
Ah, bueno, ese sí.
Si me permite la expresión.
Sí, sí, está bien, señor.
Es decir, que registra las impresiones digitales.
Sí.
El otro día estaba leyendo algo que no lo podía creer, que es que todos tenemos una distinta, ¿no? Porque no hay dos iguales.
No hay dos dedos iguales en la persona.
Pero de... y pensar que uno se los mira y dice, no, son iguales.
No.
Y sin embargo, no sé por qué, doctor.
Porque estamos hechos así.
Ah, gracias.
No, de nada.
Bueno,
es así, es una aplicación científica.
Y entonces me gustaría poner una de esas en la puerta de mi casa.
Bueno, eso es...
Especialmente porque a veces vuelvo con alguna señorita que no está muy impresionada conmigo. No sé por qué, pero no está muy impresionada. Sí. Entonces ya para sacar patente de persona muy rumbosa, digo, voy a abrir la puerta, amor mío. Voy a abrir la puerta. Y caso, ¿qué dedo es?
Este.
Ah. Se agarra el dedo.
Este, señor.
Ah. Y lo pongo así, mientras que la miro. Y se abre la puerta, digo, ábrete, sésamo.
Sésamo.
Ah, ¿esa es la clave?
No, no es la clave, es universal.
Y ábrete, la mina cae ahí y dice, ¿cómo puede ser un hombre tan adelantado a tu época?
No, pero...
Parece usted... Rivadavia.
No, señor. Primero le digo que eso tiene sus bemoles. Nosotros somos fabricantes del escáner de dedo.
Claro, ¿sabe? A mí me dijeron que muchos ladrones directamente te cortan el dedo.
Bueno, tienen una cajita llena de dedos.
Llena de dedos, lo van poniendo.
El cerrajero tiene los dedos.
Claro, el cerrajero.
Y va probando.
Con una caja con dedos. Claro. Uy, mirá, este entró justo.
Yo creo que después de 20 dedos, son todos los dedos iguales.
¿Vio? Después, dicen que son todos distintos, pero en realidad es que hay 20 o 30 clases.
No, ¿sabe
qué? Eso es lo mismo que la llave. Viene el tipo, prueba y a la quinta llave entra.
Sí,
y el de los dedos viene. Eso, primero pone los dedos de él, qué sé yo. Y después saca los dedos estos que tiene.
No, saca el dedo
maestro.
Los tiene
muera los dedos. Chun, chun, chun. Y al quinto dedo se ve cómo entró.
¿Por qué él saca el dedo maestro?
El dedo maestro...
Se abre todo eso.
Bueno, eso...
Se abre todo.
Únicamente lo tienen en... No sé dónde.
Está en el Museo de Patrones y Medidas de París.
Sí, en París. Junto con el metro patrón.
Sí, está el dedo.
Está el kilo patrón y el medio kilo patrón.
¿Y por qué medio kilo patrón? No es patrón, es medio.
Porque una cosa es un kilo y otra cosa es medio.
Bueno, y también dos kilos.
También, pero no hay.
Pero por eso, el patrón es de uno.
Entendemos en París que un kilo multiplicado por dos... Es 2 kilos.
Sí, bueno, pero y medio también, un kilo dividido.
No, medio no es un kilo multiplicado
no,
por dos.
No, dividido dos.
Sí, pero el concepto de división es bien distinto. Gracias.
No, no, bueno,
37.
Pero no, lo tiene que, es lo mismo, señor. 37. Hacemos todo un museo para tener los patrones y usted te pone a dividir y multiplicar.
No hay, a mí me dijeron que hay formas de identificación en los bancos norteamericanos.
Sí.
Disculpe lo que le voy a decir, ¿no?
Dígalo.
Con el sudor.
¿Una gota de sudor?
Con el sudor. Con el sudor o con el olor propio de la persona humana.
Mm.
Por ejemplo, vos le entregás un pañuelo.
Un pañuelo.
Y no sé cómo será. Por ahí tienen un perro.
Un detector de olores.
Claro, en vez de firmar algo, para ver si es tu firma, o un documento de identidad. Ya el documento de identidad ellos dicen, cualquiera lo puede falsificar. En cambio, el olor es propio. Viene el perro que ya te tiene catalogado. Lo huele, la hace de acá.
Pero... No, el perro no puede hacer así.
¿No es así?
No es así. Sí se podría, no sé si lo han hecho en los Estados Unidos, con el ADN, porque así como tenemos todos los dedos distintos, el ADN también. Si a usted le sacan un pelo, o una uña, ¿qué quiere? ¿Pelo o uña?
¿Puedo elegir? O sea, el pelo, sí, un pelo.
Está todo... Está toda la información. Usted, por ejemplo, ¿quiere abrir una cuenta en este banco?
Se arranca unos cuantos pelos.
Se arranca.
Y listo.
Sí.
¿A dónde tengo que entregar los pelos para abrir una cuenta?
Espere que si está en buen tiempo se los arrancamos nosotros los pelos.
Claro. Mire, y voy a abrir una cuenta también para mi señora.
No, señor. Saque eso de acá. No ponga todos los pelos arriba de la mesa. Fortunas hacen los peluqueros con ese sistema.
Claro, claro.
Porque el peluquero puede llevar mechones y mechones de ADN.
Roba pelos. Por ejemplo, usted es el peluquero de Rockefeller.
Sí, de Rockefeller.
Entonces, le saca conversación para que el tipo se distraiga. Cuando cae un pelo al piso, disimuladamente se lo mete en el bolsillo. Y al otro día va al banco donde sabe que Rockefeller deposita la guita y se va a
el banco de Rockefeller, igual.
Hola, dice, adivine quién soy yo.
Le no, tira los pelos ahí.
Le tira los pelos ahí arriba. Y digo, vengo a sacar toda la guita de este banco chanta que hay.
Qué raro, Roque, que usted tenga esos términos hacia nosotros, siendo que este banco es suyo.
No importa. Justamente por eso saco la guita. Deme toda la guita que tengo. ¿Cuánto tengo? $10,000? Démelos todos.
¿Nada más que $10,000 va a sacar?
No, todo lo que tengo que sacar. Calculo que serán $10,000.
No, mire, todo tenemos que pedir a las otras sucursales, a Casa Matriz.
No, no, de los que hay acá, sácame.
Bueno, creo que aquí debemos tener 4 millones de dólares.
Bueno, apúrese, démelo.
¿Pero en efectivo?
Sí, en efectivo. ¿Qué otra manera hay de tener 4 millones de dólares? ¿En qué quieren? ¿En caramelo media hora?
Bueno, mire, primero tenemos que analizar, porque es una suma importante, sí. Tenemos que analizar el pelo este. Si
bueno, tome. Le traje varios, ¿eh? Prácticamente un manojo.
Bueno, efectivamente, aquí dice Rockefeller.
Bueno.
Pero aquí hay un pelo que no es de Rockefeller.
¿Y qué?
Es sospechoso, porque...
Bueno, deme...
Roberto Cartulo.
Ah, ¿quién es? Son los famosos pelos de Cartulo. Que no me dejan dormir de noche.
Es llamativo. No es un sistema muy seguro el del pelo para sacar y transferir fondos.
Me parece que cada cosa es menos segura cada vez.
Sí, señor. Es difícil, sí.
¿Y qué dice la gente, el público, por ejemplo?
¿Respecto de qué? ¿De esto?
Respecto de esto.
No sé si dicen algo, porque
dicen algo.
No tengo mensajes aquí.
Ah, bueno.
Pero sí diremos, hay una caja ahí adelante que yo no sé si llegan a verla todos.
Levante la mano el que haya visto las cajas de adelante.
Hay una caja azul pequeña ahí. Esa es para depositar mensajes que luego daremos curso por mesa de entrada.
Bueno, a los que quieran. Aquí
tengo... Los de arriba también. No sé cómo
aquí tengo también. Mensajes que han debido llegar.
Sí.
Dice, soy una señorita X.
Sí.
No, soy maestra. Soy maestra. ¿Deben los alumnos usar cuadernos con códigos?
No, ¿por qué con códigos?
Para evitar que se copien unos con otros.
No, pero sí había, creo que hay, diarios íntimos.
Ah, el diario. ¿Usted tiene diario íntimo?
Y no se lo puedo decir.
Ah, sí, me lo puede decir. Lo que no me puede es mostrar el diario íntimo.
Tengo todos los días de mi vida registrados en un diario íntimo. Ajá. Me levanté a tal hora, me acosté a tal hora, me levanté a tal hora.
Qué vida la suya, ¿eh?
Me a tal hora, me
yo
a tal hora,
no, nunca hice radio, diario íntimo, pero como quiero escribir una autobiografía, el año pasado me puse. Y, qué sé yo, a las 7 páginas ya iba por la semana pasada.
Ah, contó la vida, sí.
Sí, sí, conté toda mi vida y a las 7 páginas la semana pasada ya estaba.
Pero las biografías son, en general son libros muy importantes.
Pero que uno se da cuenta que no le ha pasado casi nada. Había el arquitecto Cáceres, se puso a escribir su biografía y empezó, qué sé yo, y también enseguida llegó a la misma semana en que estaba viviendo. Llegó a esa misma mañana, yo.
¿Qué
caso? 5 páginas y esta mañana, ¿cómo puede ser? Entonces el tipo empezó a salir para vivir y juntar.
Sí, material.
Eso, el buen autobiógrafo debe hacer eso. Bueno, si ve que el material no es muy bueno...
Claro, sale a vivir.
Sale a vivir un poco.
La hora de vivir. Bien.
Me voy a ir a cazar... cazar yetis en el Himalaya.
Sí, exponerse a las experiencias más
grandes. Y se va... vuelve a los 2 años y dice, bueno,
capítulo 3.
Sí.
Estuve cazando yetis en el Himalaya. No casé ni uno.
No, pero tiene que nutrir la experiencia.
Bueno, bueno, lo que fui a nutrir, pero no me pasa nada.
¿Pero cómo fue?
Yo salgo todas las mañanas, digo, bueno, hoy me tiene que pasar alguna cosa, y voy, voy hasta la estación Constitución, me pongo a ver cómo llegan los trenes. Sí, pero... Por ahí pasa uno y medio me parece que me mira, pero no era a mí.
Es que así no es como si, si reciben...
Y espero dos, tres horas y no me sucede nada. Pues vuelvo caminando, algo así... Me pongo delante de la gente para ver si reparan mí y me preguntan, no, nada. Querido diario, cero alas.
Bueno, pero lo tienes que volcar de otra manera, ese, ese vivir, esa experiencia, ¿sí, no?
¿Cómo? ¿De qué manera?
De todo. Y, por ejemplo, lo que cuando fue a ver a Yeti, la idea que usted tiene del Yeti, los testimonios que fue recogiendo en el camino.
No, no recogí ninguno, tenía que recoger.
Y sí.
Oh, hubiera sabido.
Sí, sí. Todo eso lo va registrando.
Querido diario, fui a cosechar testimonios
sí.
en el Nepal. Nadie me dijo nada. 3 años más.
Pero no.
Menos uno que me dijo que el Yeti no existía.
Desista de las biografías, desista de todo eso. Si no, ¿para qué...? Le va a poner un candado a los diarios íntimos. Se
tiene un candado, pero no hay peor cosa que tener bajo llave una cosa totalmente sosa.
Sí. A mí me causan gracia las cajas fuertes que tienen candado.
Y no hay nada adentro.
No.
Como las mías.
Peor, que son móviles, son como una valijita.
Sí, como las mías.
Claro, y se las lleva.
Y afanan directamente la caja fuerte, pesa medio kilo.
Claro, entera. Y después la remachan con algo, le sacan... La rompe directamente, una
motocicleta. Levanten la mano quienes llevan un diario íntimo.
Ah, no quieren levantar
no
la mano.
No quieren levantar, porque a mí todos. No me van a decir que entre toda esta gente aquí no hay una.
Esa señora tiene diario
íntimo. ¿A dónde
íntimo?
Está esa
no, no
señora.
La voy a señalar. Por ahí. Yo sé que tiene.
Nadie.
Mentira, es mentira. Pregunte quién...
Levante la mano el que no lleva un diario íntimo.
Mira, hay algunos que no tienen ni uno ni
hay
otro.
Hay algunos que ni... Ni llevan ni no llevan un diario no. íntimo, que es lo que hago yo.
Sí. Es más, varios...
Según quien me pregunte, contesto que llevo o no llevo. A veces, por florearme delante de una dama que a lo mejor no está muy interesada en mí, de golpe me pregunta la tipa, casi la única cosa que me preguntó en la noche. ¿Llevas un diario íntimo, por casualidad? Sí, le digo. Y dice, ¿me lo mostrarías?
¿Y entonces?
Entonces yo, sí, mañana encontrémonos y te lo voy a mostrar. Pasó toda la noche en vela escribiendo un diario íntimo. No, 25 de mayo de 1810. 30 años de diario íntimo. Querido diario, hoy me encontré... con el doctor Jonas Salk, el inventor de la vacuna contra la poliomielitis.
Ah, todo bien.
Sí.
Mentira.
Sí. Me dijo, siga así.
No le dice eso, Jonas Salk.
Querido diario.
Sí. Ahora, mi amor, este diario maravilloso que tenés de 30 años de tu vida...
Sí.
Qué extraño que esté todo con la misma tinta.
Sí, ¿tú? Siempre con la misma lapicera lo hice. Sí.
Es raro.
Sí. Sí, es raro, pero es así. Yo soy así.
Además, ¿sabes qué?
Oh, disculpa, me estoy durmiendo.
Te voy a dejar.
Y si todavía no somos nada. Me escribí toda esta cosa para que tuviéramos una historia. No teníamos ninguna historia. Querido diario, debo ser muy tonto. Me dejan tipas que ni siquiera me han aceptado antes. Es como si te echaran de un trabajo que no tenés. A mí me ha pasado eso.
Sí, a mí también.
Muchas veces, sí, sí. Por ahí iba a visitar a un tipo, a un amigo, a su trabajo. Y justo llegaba y había un lío. Ahí estaba el jefe enojado. Y me miró y me dice, ¿y usted queda despedido por tonto? Yo pensaba lo tonto que debo ser para que me despidan de un trabajo que ni siquiera tengo. Pero despedirme de trabajos que todavía no me dieron, muchas veces me pasó.
Y sí, porque está prometido, quizás.
Sí, sí.
Bueno, pero yo no quiero contigo nada, porque en estos 30 años, los hombres que no han tenido una experiencia con el Yeti, no me interesan.
Si no, es que me olvidé una página, que la tengo en otro diario. Espera un momento que la tengo arriba, voy a buscarla.
Aquí está.
Querido diario, esta noche en el Himalaya me encontré con un Yeti. Verdaderamente existe. Qué experiencia extraordinaria para contárselo a, bueno, a alguien.
Es sospechoso eso.
Sobre todo es sospechoso. En un diario íntimo es sospechoso.
Bueno, pero nadie, sí es sospechoso.
Por ejemplo, un miserable tiene un diario íntimo. Puede un miserable tener un diario íntimo. Sin embargo, no dice, querido diario, soy un miserable, no dice nunca.
Bueno, como sea.
Sí.
Me voy a ir.
Bien. ¿Usted quién era? Perdón.
Yo ahora soy Patricio Barton.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, soy el del hotel.
Ah, sí.
Me dijeron que usted se había encontrado una bolsa entre las cobijas.
Yo encontré algodoncito.
¿Entre las cobijas?
No, en la bolsa.
Ah. ¿Y la bolsa dónde la encontró?
En la caja fuerte.
Bueno, lamentablemente vamos a tener que duplicarle la tarifa.
¿Por qué, señor? ¿Qué delito cometí? No hice nada.
No es que haya cometido un delito.
Y entonces fue,
simplemente usted, bueno, le cabe la tarifa doble.
¿Pero por qué?
Yo vi con, no hay ningún motivo. Vio que los peajes, cuando usted se mete en una que no era para usted, por sí. ejemplo, hay pago exacto, pago más o menos,
manual.
Y hay otro que uno dice piolas.
Sí.
Uno azul que no sé cómo es, dice piolas. Y pásalo.
Sí.
Y entonces por ahí hay un cartel que dice, si usted se mete...
Si usted no es piola.
Y no es piola, y se mete en la de los piolas, tiene que pagar doble por piola.
Mire, como sea, yo voy a ver en qué quedó el tema de la caja fuerte del hotel.
¿Ah, sí?
Me voy unos minutos, si puede ser, quizá no sea el momento más oportuno, pero en un rato...
¿Me están llamando del hotel, Bardo?
Sí, así me dijo la gente de producción.
Y bueno, vaya, porque... Mire que unos... creo que son 5 minutos de tolerancia y después le decomisan todas las cosas.
¿Pero qué me van a decir?
Sí, le agarran, ¿qué tal? Le agarran toda la ropa y se la quedan ellos.
Mire, ya me sacaron el saco, así que imagínese.
Bueno, vaya, tranquilo.
En unos minutos estoy, con permiso.
Yo voy a hacer bajar la luz, mire, apláudalo.
AM 750, 750. AM 750. Escribí tu propia página. 750. La otra página. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Está Agustín Rossi.
Yo entiendo todos aquellos que tienen que tener un marco de negociación porque necesitan sostenimiento de las estructuras y demás. No creo que eso sea lo que acumule el perfil político. Lo que tiene que hacer el kirchnerismo, lo que tiene que hacer el peronismo es interpelar al gobierno, decirle al gobierno que va por un camino equivocado. Las decisiones que involucran o que surgen a partir del empeoramiento de las condiciones sociales en la Argentina son una consecuencia de una causa, y la causa es la política económica.
Moon 750. Que vuelvan las ideas de lunes a viernes, 16 a 18. Caruso, Hinger, Delgado.
Buen pensamiento, hermanos. Porque hoy hablaremos de un médium. Y he sabido el predicamento que este programa tiene entre los espiritistas. Hablaremos de los poderes de Henry Slade, que era un médium norteamericano. Nació en 1850 en los Estados Unidos, por eso era norteamericano. En 1876 emigró a Inglaterra y comenzó a dar unas sesiones en Londres, en la Russell Square. Rápidamente se hizo famoso porque parece que realizaba lo que los espiritistas llaman la escritura directa. Es decir, los espíritus, convocados por Slade, escribían en pizarras que el médium disponía para ellos. Además, parece que también Slade era experto en hacer levitar objetos. Por ahí agarraba y te hacía levantar, ponerle una lata de arveja. Vos llevabas una lata de arvejas, no se sabe bien para qué va a llevar uno una lata de arvejas a una sesión de espiritismo. La respuesta es, ¿cómo para qué? Para que el médium haga que esa lata levite. O ponerle un vaso, este vaso que está allí, y lo hacía. Seguramente era otro vaso. También realizaba algunas materializaciones, pero incompletas. Es decir, convocaba un espíritu, pero en vez de una persona completa, aparecía una parte, una especie de sinécdoque del más allá. Por ahí una mano, una cara, un dedo. Slade cobraba por aquellas sesiones. Naturalmente no iba a trabajar gratis tampoco, pero prefería recibir solamente a una persona por vez, en la habitación destinada a sus experimentos. Lo mismo que Rolón. Dicen que Slade no perdía el tiempo. Cuantito el visitante había tomado asiento, ya comenzaban los fenómenos y terminaban 15 minutos. Nada de cómo le va fulano, siéntese, o esos prolegómenos que suelen hacer los magos y los artistas, ponerle frotarse las manos, pasársela por el fondillo del pantalón, flexionarse, hacer crujir los huesos, qué sé, esos visajes de preparación que suelen hacer algunos médium, o algunos médicos antes de operar también, ¿no? Antes de operar, el cirujano suele hacer, ponerle, que se escupe las manos. Este no hacía nada, directamente empezaba con los fenómenos. Y las apariciones ocurrían con toda regularidad y precisión. No había en Slade vacilaciones ni histeria. Todo era rápido, breve, decisivo. Por ahí venía un tipo, pedía hablar con un cliente, Venía y pedía hablar con un pariente fallecido, o pedía el mensaje de un pariente fallecido, y obtenía la respuesta escrita, o la aparición de una mano, o una caricia, lo que sea, al instante, total ausencia de ceremonias espectaculares. Incluso Slade tenía una actitud un poco desdeñosa para hacer los milagros, y esto lo perjudicó, como ya veremos. En las sesiones de Slade podía oírse ponerle el rajido de un lápiz en la pizarra, que había ese característico... Todos aseguraban que las manos de Slade descansaban sobre la mesa y no se movían, y que las pizarras por ahí aparecían escritas. También tenía un acordeón que solía ser visitado por los espíritus. Parece que siempre tocaba polcas los espíritus. La mesa cada tanto se elevaba, y a veces se elevaba para dejar ver una pizarra escrita con los mensajes del más allá. Durante bastante tiempo todo marchó muy bien. En Londres había una notable curiosidad por Slade. Lo visitaban constantemente para que produjera sus demostraciones, ¿no? Pero no tardó en producirse un incidente. El profesor Ray Lankester y el doctor Duncan, fabricante de bolas de fraile, tuvieron dos sesiones con Slade. En la segunda, al tomar la pizarra de abajo de la mesa, los visitantes vieron un escrito cuando nada hacía suponer que la sesión había empezado. ¿Entiende? Se sentaron y Slade agarró la pizarra y la pizarra ya estaba escrita. Y el señor Lancaster dijo que aquello era un engaño y escribió una carta a un diario denunciando a Slade. Y hasta llegó a perseguirlo judicialmente por estafa, torrante, compadrito. Hubo un proceso, Slade se defendió diciendo que él nunca sabía cuándo se producía la escritura. Dijo que a veces empezaba precipitadamente y que había espíritus impacientes que escribían incluso antes de que los interesados en la sesión pudieran concentrarse. Bueno, nadie quedó muy conforme con esta explicación. Y un famoso prestidigitador, el señor Maskelyne, fue citado y declaró que la mesa que usaba Slade tenía una trampa oculta. Finalmente tal declaración quedó anulada porque intervino el ebanista que había construido esa mesa y dijo que todo era mentira, en fin. De todos modos, los jueces dieron un fallo condenatorio. La condena fue a 3 meses de cárcel, pero con trabajo forzado. Cuando terminó la condena, Slade le escribió a este señor Lancaster ofreciéndole dar pruebas concluyentes de sus facultades a condición de no ser molestado de nuevo. Pero el tipo ni le contestó. Y entonces Slade se asustó y se fue de Inglaterra. Y llegó a Berlín. Allí armó otro centro para llevar adelante su sesión. Se decía que ignoraba el alemán, a pesar de lo cual aparecían mensajes en ese idioma trazados en las pizarras, incluso con letras con caracteres del siglo XV. En uno de los encuentros, Slade invitó al jefe de policía de Berlín, así como a varios ciudadanos distinguidos, ¿no? Además del asombro de todos, se produjo un incidente que voy a contar a continuación. Parece que para impresionar al jefe de policía, Slade convocó al espíritu de un criminal que el jefe de policía había matado en un entrevero, ¿no? En un tiroteo. Y de golpe estaban ahí los tipos y aparece el rostro del criminal, el rostro nítido de aquel criminal. Y el jefe de policía, ¿sí?, cuando vio la cara aquella, sacó el revólver y le tiró un tiro, le tiró. ¡Pah! Lo sacudió ahí. Y ahí se terminó la sesión, imagínese, el médium se perturbó. El jefe de policía creyó que había resucitado el criminal que él había matado, y quiso matarlo otra vez para librar a la sociedad de las desagradables reincidencias que él se venía a venir, ¿no? Slade quiso autorizar sus poderes con el acompañamiento de profesores ilustres. Invitó a Soldner, que era un profesor de física y astronomía de la Universidad de Leipzig. También sorprendió a Schagner, que era un matemático, y a Gustav Serna, un filósofo distinguido. Todos llegaron a un convencimiento completo de la realidad de lo que habían observado. Dijeron, aquí no hay ninguna trampa, no hay ninguna prestidigitación. Aquellos hombres daban fe de haber presenciado la intervención irrefutable de espíritus. Estaban tan impresionados los profesores, y asustados me imagino, porque si uno cree que el fantasma que se aparece es de verdad y no es un truco, lo primero que hay que hacer es salir rajando por muy profesor que uno sea. Bueno, pero corrieron a lo de un notario ante quien declararon bajo juramento que los fenómenos eran auténticos, etcétera, 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 etcétera. Por ahí, en 1885, Slade regresó a los Estados Unidos y aunque venía con el aval de todos estos científicos, no le fue bien. En el Boston Herald apareció la siguiente noticia. El célebre Dr. Slade fue sorprendido en Westland escribiendo pizarras que descansaban sobre sus rodillas debajo de la mesa y moviendo sillas y mesas con los dedos de las patas. Parece que algunos concurrentes a la sesión se habían quedado en la habitación contigua y habían mirado por debajo de la puerta y vieron justamente aquellos actos de agilidad con los pies realizados por el médium, de los cuales no se daban cuenta los que sí estaban adentro de la pieza con él. Bueno, Slade fue detenido. Su defensa fue muy extraña. dijo que efectivamente hacía trampa, pero que hacía trampa porque sus poderes habían menguado y que por tal motivo no podía caer en la indignidad. Y los jueces, indulgentes, reconocieron que había realizado maravillas alguna vez, pero que eso no le daba derecho a sostener las estafas ulteriores, y lo mandaron en cana, lo mandaron. Slade pagó la fianza y salió, pero no trabajó más como médium. Murió en 1905 en un sanatorio de Michigan, donde ingresó merced al auxilio de espiritistas americanos que lo admiraban. Parece que luego del espiritismo le había dado por el alcohol y eso fue fatal. Así termina la historia de Henry Slade y de sus poderes. Nos sorprende mucho que tales poderes fueron suscritos por lumbreras de Alemania, pero vaya a saber, ¿no? A mí me dijeron que cuanto más inteligente es una persona, más fácilmente se confía por esta clase de tipos. Y hay aquí en los jueces algo curioso. Los jueces reconocen el tipo tenía poderes pero ya no los tiene. Eso se parece a decir casi todos los magos son fraudulentos. Solo unos pocos consiguen hablar con los muertos. Bueno, admitir eso es admitirlo todo. No es ser escéptico decir esto. Es admitir que se puede hablar con los muertos, solo que no lo hacemos todas, algunas solamente. Yo asistí cierta vez con el doctor Caragencián, que es mi médico personal y una lumbrera, a ver a David Copperfield, que efectivamente volaba y hacía aparecer unos pollos o algo así. Y el doctor Caragencián, que ciertamente es una lumbrera, se asustó y salió corriendo. Estuvo incluso encerrado en la casa porque tenía miedo a los fantasmas. ¿Era cierto lo que hacía Slade o era mentira? Hay distintas posibilidades. Primera, efectivamente Slade hacía milagros y chao. Segunda, no hacía milagros, pero conseguía que los científicos le creyeran. Tercera, los científicos en realidad no le creían, pero estaban arreglados con él para decir creerle. Oh, hay otra. Soy yo el que ahora está inventando esto acerca de Slade, de los científicos, del doctor Caragencián y de la posibilidad de que las latas de arveja leviten. Consultado el trío sin nombre acerca de la veracidad de Slade, la respuesta fue: miente.
Un, dos, tres.
Mientes, yo puedo atestiguar. Mientes, ni tanto falta.
me asusto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y no estás, si mi lágrima de amor te aleja cada vez más, es que de verdad no hay nada. ¿Será que sabes?
Es el trío sin nombre.
Hora 1, 1 minuto. Humedad 56%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Héctor Recalde dijo que el oficialismo no tuvo coherencia en el proyecto de ganancias. Después de aprobarse la iniciativa de la oposición, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria criticó al presidente Mauricio Macri por no haber cumplido sus promesas de campaña.
Lo que sí quiero marcar es la coherencia que nosotros tuvimos. Pues, digamos, en nuestro gobierno nosotros también pensamos que había que tributar, todo el mundo tiene que tributar en la medida que tenga altos ingresos. Se corrigieron los mínimos imponibles, grabamos la renta financiera, pero más allá de acierto o error tuvimos coherencia en nuestro planteo. En el caso del oficialismo, quiero decir, no hubo esa coherencia, porque en la campaña electoral, y esto tengo una queja permanente con relación a esto, el presidente de la nación en la campaña dijo que ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias, y la realidad es que no solamente pagaron, sino que con el proyecto del gobierno casi el doble de los que aquellos que contribuían son los que, es decir, nuestro gobierno era más o menos 1 millón los que contribuían, ahora estamos cerca de 2 millones de personas, incluso jubilados, que contribuían. Quiero marcar esto porque tampoco es cuestión de, no, por más respeto que uno tenga por el pensamiento, que no dejar de hacer las críticas que uno cree con toda autenticidad que tiene que formular.
Cristian Ritondo confirmó que desde el lunes las fuerzas federales llegan al conurbano. El ministro de Seguridad bonaerense mantuvo un encuentro con intendentes para acordar la presencia de prefectura y gendarmería en 32 municipios y Mar del Plata. Por otro lado, el funcionario aseguró que el trabajo conjunto es fundamental en la lucha contra el crimen organizado.
Patria grande.
El vicecanciller uruguayo admitió que en otro contexto Venezuela no habría sido suspendida. José Luis Cancela señaló que el incumplimiento al protocolo de adhesión existe y tiene consecuencias jurídicas. Por su parte, las autoridades venezolanas afirman que la exigencia por parte de los 4 países fundadores no se corresponde con los propios actos de los demás estados parte.
De afuera.
Este año ya murieron 4.715 refugiados por intentar llegar a Europa. La cifra en lo que va de 2016 representa 1.600 fallecidos más que en el mismo periodo del año anterior. Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la ruta entre África con Italia es la más mortal. Humedad 56%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Tatiana Kushman.
750 avanza. Derecho a la información. Escribí tu propia voz.
AM750.
Tu propia mirada.
Otra página.
Tu propia luz. Escribí tu propia página.
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Nicolás, aquí en el bellísimo Teatro Aguiar. Se van juntando algunos mensajes ahí en la caja sur que está,
sí,
allí.
Sí, así es.
Adelante.
Personas que están muy arriba,
¿sí?,
en la región casi reservada a los murciélagos, preguntan cómo deben hacer para enviar sus mensajes.
Arrojándose.
O construyendo, de un modo aeronaval,
sí,
una serie de aviones.
Los avioncitos de papel.
Sí, avioncitos de papel. Vamos a dar lectura a algunos de estos mensajes.
Aquí llegan algunos que han volado hasta este mismo
Negro dice, acá en la cuarta fila, ¿viste la morocha despampanante de ojos verdes? Bueno, soy la gorda que está al lado, dice Paula. Bueno.
Aquí, buenas noches, espero que hoy me lean, no como en Ramallo, que dejaron mi mensaje en el fondo de la caja.
A propósito lo hacemos. ¿Cómo,
sí,
se llama?
Flavia.
Creo, claro, que es... Flavia. ¿Dónde está Flavia?
¿Sí? ¿Dónde? Allá, medio, Flavia.
¿Dónde está?
Allá, pero falló la censura, porque no teníamos que leer tu mensaje, claro, no sé qué pasó.
Nos dijeron enseguida que entramos acá a las autoridades.
Sí, dijo me, ellos. Flavia me, no.
Mirando así, ¿no?
Flavia me, no.
Bien. El mensaje de Flavia no. Todo lo que quiera usted, acá somos muy amplios, pero menos con los confiones.
Mejor.
Bien.
¿Este también es de Flavia?
No sé. Dice, hola Patricio y Ale, hoy vine con mi mamá, llamada Alicia, que no tiene idea de qué se trata esto. Nosotros tampoco.
¿Qué cosa?
Muchas personas se llaman Alicia. Dice, salúdenme con confianza, porque le dije que somos muy amigos. Es Flavia.
No le digo.
Todas las personas son Flavia o Alicia.
Desde que fueron a Ramallo tenemos a Rolón de Ocupa en nuestras casas. Ya analizó a muchos de nuestros familiares. Ya que están aquí, ¿podrían acercarlo a la capital? Dicen Camila, Tito y Magdalena Luz. Todo
bueno,
esto,
muy bien.
¿Eh?
Estos son mensajes que estaban ahí en esa caja. También había algún dinero.
Sí, pero menos de 4 millones de dólares, sí, no llegaba a hacer. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero romper con mi novio. O mejor dicho, un informe de nuestro equipo de producción para las jóvenes, sí, borregas que escuchan este programa y que desean romper con el novio, pero no saben cómo decírselo. Porque dice, ay, no quiero romperle el corazón. ¿Cómo que no quieren romperle el corazón?
Ya se lo rompió, señor.
No, claro. Justamente, están queriendo romperle, claro, el corazón. ¿Para qué te deja una niña?
¿Y cómo sería dejarlo sin romper el corazón?
No, eso es, ¿qué sentido tiene dejar a un hombre si ni siquiera una el corazón puede romperle? ¿Para qué deja uno a su novia?
¿Cómo se va a dar cuenta él, si no?
Bueno, entonces dice, aquí hay una serie de consejos para que la ruptura no sea tan terrible para el novio, para que no caiga seco ahí. Primero, elige un lugar privado. ¿Para
bueno,
qué?
Para no romperle el corazón.
Claro, dice, terminar una relación en un lugar público o frente a otras personas. Incluso peor,
sí,
lo peor es frente al tipo nuevo que anda con vos ahora.
Claro.
Claro.
¿Y cómo va a ser en un lugar
mirá,
público?
Mirá, dice, ¿eh? Tengo otro novio que es este, y te quiero decir...
No.
Y el otro novio hace así, como diciendo, tienes razón. ¿En qué otro lugar público te puede
la Cámara de Diputados.
Sí. Ese es uno de los peores lugares.
Sí, para dejarlo.
Para todo. Bien. Dice, esa humillación nadie la merece. ¿Cómo que nadie la merece? Algunos sí.
No la merece nadie.
Pídele ir a un parque o a un lugar donde estén solos y en confianza.
Pero el parque más cercano me queda, ¿sabe dónde?
Dice, a un parque.
Al tres colectivos hay que tomar para
Y si ya, si es para dejarte.
Claro.
Vos tomá los tres colectivos, estás ahí callado. Está muy callado ese tipo. Es raro que no hablas. Llegan allá al Parque Pereira y la ola,
sí,
después
tarda mucho.
2 horas y media de viaje. Y dice, bueno, mirá, Nahuel, Lo nuestro terminó. Y si no llame.
Venimos de...
No sé venir desde Palermo.
¿Tuviste tiempo de enamorarte otra vez?
Claro. Bueno, sin embargo hay que elegir un lugar así, en privado. Después, busca el momento adecuado. Ningún momento es adecuado.
Bueno, sí, si él está, por ejemplo, jugando al metegol.
Ah, es el mejor momento.
No, no es un buen momento.
Ah, es un momento inadecuado.
Es un momento inadecuado.
Ah, entonces yo cuando no quiero que me eche una mina, empiezo a jugar siempre al metegol. Pará, tum, tum, tum. A mí la pena.
No es un momento adecuado.
Bueno, juega siempre al metegol. Tú cuando al metegol, te jugando al metegol. Ya. Evita fechas importantes como el 25 de mayo, el 9 de julio. Ese tipo, no me puede dejar.
No.
25 de mayo.
Justo el Día de la Patria.
Claro. Y así, cumpleaños, aniversarios, festividades. También toma en cuenta su estado de ánimo. Si está muy triste, a mí no me podrían dejar nunca. O acaba de recibir excelentes noticias, tampoco.
Claro, no hay,
no,
manera.
No hay manera de desembarazarse de un novio, señor. Espera, en ese caso, espera algunos días para darle la mala noticia. ¿Qué sabe si es una mala noticia?
Y mientras... ¿Y mientras tanto qué hace? Discúlpeme. Porque...
¿Cómo mientras tanto?
Y mientras pasan esos días.
Y lo mismo que hacía mientras estaban llegando al Parque Pereira y ahora.
Qué callada que estás.
Tercero, hazlo frente a frente. Sí, a mí que me dejen de atrás.
No, bueno.
No me gusta que la tipa venga de atrás y te empiece a hablar en el oreja y me dice, me tenés podrida. Y le digo, ¿por qué no me lo decís de frente?
Pero ¿cómo se lo va a soplar así?
Sí, o sea, ¿qué otra posibilidad hay que no sea frente a frente?
De frente se refiere cara a cara. Sí, sí. Y sí,
ah, no, dice en persona.
Claro, sin intermediario. Claro.
Mandar un WhatsApp, a mí me dejaron por WhatsApp siempre, y anteriormente por mensaje de texto,
sí,
y antes por teléfono.
A mí el problema es que si me dejan por WhatsApp, me llega como dos días tarde el WhatsApp.
Sí, pero mejor. además, es una mala imagen eso. Solo sumarás malos entendidos. ¿Cómo malos entendidos?
Sí, porque...
No
sí.
Quiero saber más nada con vos, ¿qué malentendido puede haber ahí?
¿En qué sentido me lo decís?
Después, sé honesta.
Nunca fuiste honesta y hoy pensás empezar a hacerlo.
Nadie quiere escuchar los típicos no eres tú, soy yo, o te quiero más como amigo, o eres demasiado para mí.
Claro.
Mejor sé sincera y explicarle que andás con otro.
No, bueno.
Y que el tipo te amenazó con que te va a dejar si no...
No, pero no le puede decir, te quiero como amigo, no.
Es horrible querer a alguien como amigo, es lo peor que le puede pasar.
Mejor que le digan, te quiero como perro antes que...
Claro. Sí, sí, además siendo la opinión que uno tiene de los amigos.
Claro. ¿Como cuál, le pregunta usted?
Claro.
¿Como qué amigo?
¿Como qué amigo,
A ver.
¿Como que el que me afanó el bandoneón?
Bueno. Sí.
Bueno, muy bien. Dice, no des falsas esperanzas. ¿Cómo que no? Sí, la vida es eso. Falsas esperanzas.
No, porque si usted le...
¿Qué otra cosa hay que no sean falsas esperanzas?
No, porque por ahí le dice...
Porque esperanza verdadera no hay.
Ella le dice, mira, la verdad, necesito un tiempo, Roberto.
¿Qué tiempo calculas vos?
No sé, no lo sé, 40 años, por ejemplo.
Ajá. Bueno, si estás 100% segura de querer terminar... No le prometas que lo vas a pensar. En realidad ya lo pensaste.
Claro.
Claro. Y es mejor no darle más vueltas al asunto. Solo vas a lastimarlo, bla, 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 bla. Sinceridad ante todo. Es horrible la sinceridad.
Y bueno, pero le dice...
Cada vez que alguien se jacta de su sinceridad, es que se mandó algo espantoso. Dice, por lo menos soy sincera, te dice. Si te dice, por lo menos soy sincera, es que... En el mejor de los casos está saliendo con tu mejor amigo. Le dice ella, pues, por lo menos soy sincera, ¿qué quieres, que te mienta? No, no quiero que me mienta. Quiero que no salgas con mi mejor amigo. Eso quiero.
Bueno, pero frente a lo inevitable, el hecho consumado...
Frente al hecho consumado, nada, ni me digas nada, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pero... ¿cómo
yo le digo cuál me parece a mí la mejor manera de dejar a alguien. no aparecer más.
Pero ella va
usted se hace finao. Como quien tiene una deuda de juego y resuelve no pagarla. Se hace finao, no aparece más. Cambia de hábito, de nombre.
Pero lo va a llamar, en algún momento.
No está, no lo atendés, pero cambia el teléfono.
Es fácil ahora, eso no, no se puede hacer ahora.
¿Cómo? Bueno.
Lo encuentra en 2 minutos.
¿En serio?
Sí.
Ufa. Dice, después, déjalo hablar. ¿Para qué?
¿Qué quería decir? Sí, porque él hace un descargo, ¿eh?
Dice, decirle adiós y darte la media vuelta es una pésima... Es la única manera.
No, pero mire, en ese instante, el hombre despechado... Sí. Si es despechado, ahora estamos hablando del hombre despechado.
Cualquiera es despechado cuando lo echa.
Promete más allá de sus posibilidades.
Sí, sí, sí.
Promete eso. Todo.
¿Qué querés?
Te ofrezco el segundo cajón del placar. Cualquier cosa.
No, pero... Y uno termina ablandándose, ¿eh? Yo conozco muchos hombres que han vuelto, ponele, han vuelto a su casa que habían abandonado, ¿no? A la casa de su novia, ¿no? A buscar una campera, ponele, y se quedan 14 años.
Y bueno, sí, a veces ocurre.
Así que no sé si hay que dejarlo hablar. Pero acá dice que sí, que hay que darle la oportunidad de expresar lo que siente... Y quedar en buenos términos. ¿Para qué va a quedar en buenos términos?
Y sí, quedan buenos términos.
No quiero quedar en buenos términos. Bueno, listo. Después, dale su espacio.
Un departamento de 4 ambientes.
Claro. Pretender ser su amiga, no hay que ser amiga. Inmediatamente después del quiebre no será fácil para él. No le presiones. Y si el tipo no va a querer tampoco, ¿sí? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy la mujer que te dejó anoche.
Sí. Sí, todavía no te pude olvidar. De
bueno, mi corazón. Quería que fuéramos amigos.
No, pero...
Amigos que son confidentes, se cuentan todo.
Pero, ¿qué me vas a contar?
Precisamente anoche pasé una noche de lujuria con mi novio nuevo.
Pero si me dejaste anoche a mí.
Bueno.
¿A qué hora?
¿A qué hora me fui? A partir de las 22:30.
Pero, amor mío, a esa hora me había
bueno,
avisado.
Con mi nuevo novio. Y te quiero contar que fue la mejor noche.
No, no me interesa, no me interesa.
¿Y sabés quién era? Porque entre amigos no puede haber ocultación.
Pero yo no soy
era
amigo.
Era justamente tu mejor amigo. No. Así que mirá qué lindo grupo se armó. Yo le dije, mira, si él realmente me quiere, va a entender y se va a poner tan contento como yo estoy.
Pero, ¿cómo
porque
me voy quiere, a poner contento?
Quiere mi bien. Lo primero que uno quiere con la persona que ama es el bien de la persona que ama.
Sí, pero... Pero no que me cuentes así que sos mi amigo, mi amiga, no sé qué sos ahora.
Yo no te digo nada, te estoy contando algo hermoso que me está pasando.
No, pero es hermoso,
nunca
no.
Nunca me había pasado algo tan hermoso.
Pero no, no me digas.
Jamás. Ni de cerca, ni por casualidad.
Pero ¿cómo ni por
y
casualidad?
Y digo, se lo tengo que contar a este muchacho.
Pero si recién es... ¿Qué este muchacho?
Y bueno, ahora
este muchacho.
No te puedo decir más, bicho.
Pero no,
tenés
pero...
que acostumbrarte a que es otro trato, el nuestro es otro trato.
Sí.
A lo mejor más profundo ahora.
No, pero más profundo.
Porque por ahí antes yo te ocultaba cosas... como estas mismas que te estoy diciendo ahora.
Bueno.
¿Qué va a ser, no?
No, ¿qué va a ser?
Por
no,
eso es mejor a veces ser amigo que no
pero,
el amante.
Pero, bicho, tengo el corazón...
No, bicho, no. Ahora decime Olga.
Pero, ¿cómo te voy a decir Olga? ¿Te acordás que vos odiabas que te dijera Olga? Que me decías, no me digas Olga. Decime
sí,
bicho.
Sí, sí. Bueno, no importa. Entonces, esto no lo hagas. Esto es, ¿te gusta alguien más?
Está provocando el informe, ese no era
no,
de...
No, ese está el informe pregunta. Dice, si estás esperando que ese amor que tienes oculto dé el primer paso para terminar con tu pololo, estás haciendo las cosas mal. ¡No!
Sí, está haciendo mal.
Está haciendo las cosas bien. ¿Qué? ¿Usted ya lo va a dejar al tipo cuando todavía no sabe?
Y sí, pero ¿qué es eso?
Hay que encarar, hay que hacer. Usted, por ejemplo, tiene una novia.
Sí.
O usted es una chica y tiene un novio que es mejor. Y hay otro tipo que a usted le gusta y que más o menos le anda atrás, pero no está segura de que se le vaya a pronunciar. Y usted quiere romper con su viejo novio para darle lugar al nuevo. ¡Espere!
¿Pero qué espere, tía?
¡Espere, espere! A ver, pero mira, si el otro, usted se entera después de que el tipo nuevo, el que le gusta a usted, resulta que está andando con otra o lo que sea, o que va, se va de viaje y no vuelve más. Y usted rompió con el tipo viejo que por lo menos le pagaba copetín.
Pero señor, si ya quería romper de antes, no, de todas maneras. Hay,
incluso al nuevo, te va y le dice.
¿Qué?
Sí, nomás, ¿no? Mirá, fulano, dice, yo estoy ahora con una relación,
sí,
con una relación que no marcha. Verdaderamente no marcha. Y esta es una relación exánime, ya, prácticamente. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿no es cierto? ¿Vos tenés algún interés en mí?
Pero no lo
puedo. Pues si tenés, bueno, apurate. Apurate porque yo entonces le digo a Nahuel, que es el otro. Digo, mira, Nahuel, no. Pero, decime si lo que yo estoy viendo, así, por ejemplo, todas estas cosas que a mí me parecen indicios.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, mirarme desde abajo cuando subo las escaleras.
Ah, bueno. La saliva en la comisura de los labios.
Sí, sí, claro. O hacerme versos obscenos con mi nombre.
No, señor. Bueno.
Eso debo interpretarlo como un indicio porque estoy en un momento que... Bueno, hay que decirlo.
Pero no es una inversión y deja,
sí, claro,
otra.
Que
no, no se trata.
Es un informe para
el amor.
Yo creo que... No sé si hay que decirlo en persona. ¿Por qué no mandarlo a decir por otro?
Pero acabamos de decir que no mande a nadie.
¿Cómo que no?
Que no mande WhatsApp, que no mande...
No, WhatsApp, mensaje, no. Pero otro tipo. Una persona, un amigo común, ponele. Rolón.
Pero qué feo. Que vaya otro.
¿Quién es? Bueno, ¿qué tal? Soy Rolón. Dice, mira, vengo de parte de Luciana.
¿Cómo? No se escucha.
Vengo de parte de Luciana.
¿Mi novia?
Sí. Mira, ella no te lo quiso decir personalmente porque no puede, la verdad que... bueno.
¿Que
no,
me ama?
No, al contrario.
No, ¿cómo?
Al contrario, bueno, no quiere salir más con vos. Gracias.
No, gracias, ¿de qué? ¿Cómo me dice? ¿Y por qué me manda a su psicólogo? ¿Qué tiene que ver? ¿Usted es su psicólogo? Ella me dijo que se hacía terapia.
Bueno, porque justamente como no tiene... la verdad, no tiene estómago, esas fueron sus palabras.
Pero...
para venir a decírselo, así que bueno, me lo dijo.
Aquí ¿dijo está... estómago o corazón, dijo?
Me lo escribió acá, por si pensaba que usted, pensaba que yo estoy aquí también. Certifico que todo lo que diga el licenciado Rolón es cierto, Luciano.
Pero eso está impreso, es raro.
Sí, esa... porque eso, ella tiene una especie de formulario que cuando le resulta necesario me manda. Ahora, de acá tengo que ir a Villavoz a ver a otro muchacho también.
No, a otro muchacho. No laburan así los psicólogos.
Hay que dejar. Sí, el psicólogo tendría que hacer eso.
No, pero ¿cómo
no laburan así porque no saben laburar? Psicólogo tendría que hacer eso. Vos estás pensando en una mina y no dormís, que si no te atreves a decirle nada, lo mandás a Rolón. Hola, Luciana, ¿qué tal? Mirá, yo soy fulano tal, soy... psicólogo de este muchacho y viene los martes a verme, son 45 minutos, 40 está hablando de vos, así que mira, me manda a decir que
¿qué?
En una palabra
que me ama.
Sí.
¿Y en qué término se lo dice?
Bueno, él me cuenta lo que sueña y con usted sueña, tiene unos sueños, va. Yo, la verdad, el secreto profesional me impide.
No, pero dígame, sí, el secreto profesional y viene usted a presentar.
Pero pues así tendrían que trabajar los psicólogos. O vos le contás que un tipo, qué sé yo, no te quiso dar un trabajo, o te estafó, no te pagó, o algo así. Muy bien.
¿Quién es?
Rolón y tres más. Igual los tipos dicen, así que te estás haciendo el piola con fulano, ¿por qué no me lo decís a mí ahora? Y pa, se la dan. Y al otro día viene el tipo, Bueno, fuimos el otro día y se la dimos.
Pero, ¿y no se desvirtúa un poco la clínica?
Para mí no se desvirtúa, no solo no se desvirtúa, sino que por primera vez toma un significado entendible y razonable. Que no tengo un tipo y le pague y más o menos te arregla los líos.
Bueno,
y dice, Rolón, mire, tengo que salir con una chica y voy a estar por Recoleta, pero como salgo con otra que a veces pasa por ahí, me gustaría que no pasara esta noche. Bueno, muy bien, Rolón.
¿Quién es?
Hola, ¿qué tal? Soy Rolón.
Ya te conozco, sí, viniste muchas veces.
Le traigo una invitación para ir esta noche a las 20:30 en un festival en Avellaneda.
Y no quiero ir a ningún
festival. Bueno, pero tenés que ir.
Yo quiero ir a Recoleta.
Acá vine con 5 que te vamos a acompañar.
¿Pero por qué me van a acompañar?
Porque es así la cosa.
Si yo quiero ir a Recoleta.
No importa, yo soy el psicoanalista de fulano.
Mire, pues si tiene algún problema y se le cruzan los pacientes y tiene que hacer un trabajo para...
¿Puede un psicoanalista hacer psicoanalizar a dos personas enfrentadas?
Quizás se enfrentaron después. Se conoce gente también en la sala de espera de los psicoanalistas.
¿Sí? ¿Pero y para qué labura el psicoanalista?
¿Pero cómo para qué labura?
¿A qué no sabe qué me dijo el otro día? Ese es el psicoanalista que yo quisiera tener.
Pero
vengo y le digo, ¿a qué no sabes qué me dijo el otro día tu novia?
Pero no le digo. No. El psicoanalista.
Y la vida sería más sencilla para todos si no tuviéramos ahí ocultado. Ay, mi psicoanalista, ¿no? El otro sí, le digo, porque yo lo que pienso, esa gente que te quiere y te deja, o que te odia y viene con vos, todo esa
y
cosa.
Y de la neurosis.
Y sí, de neurosis no, que tienes que arreglarla, Rolón, todo.
Pero yo, ¿cómo lo va a arreglar así?
Este tipo, espera que yo se lo arreglo. Hola, fulano, tengo un asunto. Listo, ya está. Adivina quién está soñando con vos. Eso es todo. Bueno, ¿hay algún mensaje que haya llegado?
Había algunos
de última hora, a lo mejor sí. También mensajes de personas que quieren dejar a su novio por intermedio del programa. Nosotros tenemos aquí en este programa, inauguramos esta noche, un servicio de abandono de novios. ¿Quiere abandonar a su novio?
¿Quién quiere aquí mismo, del público?
Levante la mano quien quiere abandonar a su novio.
Y que haya venido con él.
El
ideal sería que haya venido.
Bueno, no importa, un gran entusiasmo esta noche.
Es que están todos enamorados. ¿No?
Claro, el asunto es este. Nosotros inauguramos este servicio. Leemos, fulano de tal, para fulana de tal lado. Bla, 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 esto no da para más. Acordate la que me hiciste el día tal, no te la perdono. Segundo abandono. Fulana de Ramallo.
Sí.
Roberto, para Roberto de tal lado. Me das asco.
No, pero no vale ensañarse tampoco, porque...
¿Cómo ensañarse? No, no vale ensañarse. Más escueto que me das asco.
Pero no, pero me das asco ese. Es muy fuerte.
No es fuerte, es simplemente quirúrgico.
Y bueno, sí, es muy fuerte, me das asco.
Bueno, eso es un servicio que vamos a implementar a partir de ahora y a partir de mañana, realmente, ¿no?
Sí, explotan las líneas de teléfono.
Van a explotar. Señores, ha llegado el momento de arrancar las butacas, estos bancos que tienen algo de litúrgico en este teatro, y de expulsar a las ancianas, estas ancianas que también tienen algo de litúrgico, y de dar comienzo a lo que nosotros llamamos el baile.
Sí.
Vamos a bailar.
Pero para eso antes tendremos que hacer
lo que se llama
una pausa.
Pausa.
Hay otra opinión.
Empecemos arbitrariamente con Harun al-Rashid, que solía disfrazarse de parroquiano de una taberna.
Hay otra idea.
Que vendría a ser el viceministro de salud.
Hay otra forma de sentir.
Izquierda, ecología y libertad es en realidad el nombre del partido al que ella pertenecía.
Hay otra sangre.
Nos remite a una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo y lo que sucede después.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en San Nicolás, señores. Sí. Muy bien.
Muchedumbre de arroyeños se ha dado cita en este teatro tan clásico, tan a la italiana, con sus regiones estratosféricas e invisibles y su foro central, aquí tan palpable y tan cercano.
Hermoso teatro. Bueno, aquí le dice Negro, cambié el diamante que estaba en la caja fuerte por 4 cazuelas. Dice, gracias por venir. ¿Qué dicen? Nico, Emilio y creo que es Ale. El otro recién se acercó aquí al escenario.
Y nada más, entrada, del otro lado está en blanco, así que no trate de leerlo.
No, dice teatro de aquí.
Sí, sí.
Y agrega Viva Perón abajo también. Claro. Bueno, ¿quieres llamar al Aya?
Sí.
Sí, ya voy. Y ya llega a la ciudad de San Nicolás, nuestro querido y también condenado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretina y Gato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Muy bien, bienvenido maestro, buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Bueno, cómo no. Aquí hay varios pedidos que remiten a temas de los Beatles.
¿Y qué quiere? ¿Que los hagamos todos?
No, o que, de alguna manera que lo resuelva de algún modo.
Perfecto.
Bueno, sí. Vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Bueno.
En 40 segundos.
¿Va? Sí. 1, 2, 3, 4.
We Sergeant Bevers Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Bevers Lonely Hearts Club Band. We're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one only lonely Hearts Club Band. He's very, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts.
That can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say but you can learn to be in time. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy.
Ahí está, todos. Uno detrás de otro.
Sí, como puñalada del ojo.
Estefanía pide Bello Abril, que no es de los Beatles.
¿Cómo que no?
Ah, ¿cómo que no? ¿No? Para mí sí.
No, no es para mí no. o para otro. No es.
Bueno, vamos.
Un, dos, tres. Pero no era esta. Era mucho peor que esta. Pero esta es hermosa. Y si usted quiere Moreira, podemos cantar.
¿Cómo no?
Mi amor te confesé,
llamaba tu interés,
aquel paz. Por eso mi canción a su mismo compás,
él llora como un bien,
ella jamás,
para mi corazón,
su baile. Fue como un loco volar de palera con giros y vueltas en torno al fanal. Pero de luz vino llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y
tesoro, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cosa que al mar se podía mi ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
tremendo maestro. Muchas gracias.
Resulta que fui hasta la caja.
Mira.
No se notó que estuve ahí, ¿no?
No, nadie lo notó.
Bueno, y me encontré un papel con dos preguntas que nunca le han hecho. ¿Por qué se llama el programa La Venganza Será Terrible?
Oh. Bueno, porque no es nuestro, el título es de la radio.
Muy bien. ¿Y por qué no incorporan una voz femenina en el equipo?
Porque no es nuestra decisión, es la de la radio.
Muy bien. Está claro. Y además, ¿por qué no cambian de radio? No le preguntan eso. Soy Cristian.
Ya lo hemos intentado.
Soy Cristian, vine con un poquito de resaca de anoche. La próxima los invitamos. Dice, soy traductor de inglés.
Ajá.
Traduje un cuento suyo, dijo en inglés.
¿Yes?
Sí. Para un final, dice, para un final de inglés será. Y aprobó.
6.
Así que, y tienen pedido para el trío sin nombre, pide 39 de Queen, yo no sé si podrá ser esta noche, y así hay varios pedidos. Mario pide jijiji.
¿Qué?
Jijiji.
Pero para eso tendría que haber venido el indio.
Claro.
Y no sabemos si vino.
Nunca sabemos si vino.
Nosotros vamos a empezar.
Sí.
Vamos a empezar la canción. Si aparece, aparece.
Si aparece, lo invocamos aquí.
Puede que no aparezca, ¿eh?
Claro, esa es siempre decisión de la radio.
Uno, dos, tres, y... En este fin pelado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. De cristal que se hace amigo, no lo soñé. Se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé.
El indio. Acá le preguntan si se anima con el llorón. ¿Qué es eso?
Ah, el llorón. El llorón es una milonguita. Soy para el amor muy blando y a la mujer para conquistarla. Yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar para enamorarla. Hoy me dicen los muchachos, ¿qué haces, llorón?
que no se diga, pero a mí qué, si el que más diga en el amor es el solo.
Llorón, no me preocupa lo que diga, llorón, la circunstancia es la que obliga.
Llorón, a veces llora el que más diga, y siempre, siempre primero yo.
Llorón, que sabe vos lo que conquista.
Llorón, yo por llorar soy un artista.
Llorón,
no hay una que se me resista, y siempre, siempre primero yo.
Soy
el picaflor del norte, periplomago haciendo corte, por diversión yo tallo y rompo, y pa' bailar soy como un trompo. A ninguna feria, chico, le canto flor, me juego entero, soy pa'l amor, jarabe pico y hacerse a un lado. ¿Qué paso yo?
Rolón, no me preocupa lo que diga.
Rolón,
la circunstancia es la que obliga.
Rolón, a veces llora el que más diga, y siempre, siempre primero yo.
Rolón, esta vez por lo que conquista.
Rolón, yo puedo no soy un artista.
Rolón,
no hay una que se me resista, y siempre, siempre primero.
La maldad.
Nos divertimos fácil.
Sí.
Bueno, me hacen la seña de... creo que es de irse.
Ah, ¿qué?
Perdón, esa sí, no es la seña de irse.
¿No es esta?
No, no, no.
¿Esa no es la del Teatro del Círculo?
No, no, esa... qué suerte que tenemos.
A ver, ¿y con qué nos retiraríamos?
Nos tenemos que marchar, señores.
Nos tenemos que marchar.
¿Ya?
Bueno. ¿Quiere hacer una canción de los cuatro?
La que podemos quiera. Hacer, la que usted quiera.
Por ejemplo...
Temblando, dice la señora, describiendo no, su estado de ánimo.
Vamos a hacer tres compases de temblando.
Linda está la tarde que la vine en el patio de su rancho acomodando. Y aunque...
pero un día la vamos a hacer. En realidad la que vamos a hacer es parecida a esta, pero completamente distinta.
Puentecito del río que pasa hacia el valle de Fresco Verdor, cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mi selva y sierra del Chañar, ya no está como entonces sobre el río, que mi noche flaquearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Adiós, maestro.
No.
No. No nos tenemos que ir.
No.
No. No, señor.
vamos a hacer otra más solo para estar en contra de Barton.
Solo para...
Pero si a mí me hacen la seña esta.
Es no, más. No, esa seña...
Ya le explicamos. Ahora por eso lo vamos a hacer cantar.
Es el mate y venga. Ahora, ahora por haber querido retirarse antes, va a tener que cantar.
Sí.
No importa que se niegue.
No. No,
¡me niego!
Pero si, si Rolón no canta.
Ajá.
Sí que canta. O va a tener que cantar igual.
Ahí entran.
Sí. A ver...
¿qué canción le podemos hacer cantar? Esta me gusta. ¿Hay muchos niños?
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está jodida de desplumar. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca esta loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. La
gallinita, déjela, la pobrecita, déjela que ponga bien. Upa
con la gallinita, déjela, la pobrecita, déjela.
Pero ¿cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga bien.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
750.
Jazz 750. La otra página.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 57 minutos. Humedad 59%, temperatura 18 grados 8 décimas. Diputados le dio media sanción al proyecto de emergencia social. Se aprobó por 227 votos y giró en revisión al Senado el proyecto que contiene el acuerdo firmado entre el gobierno y las organizaciones sociales. El diputado de Cambiemos, Luciano Laspina, dijo que el proyecto de emergencia social apunta a establecer un marco de diálogo.
Reconocemos la emergencia social porque lo primero que hemos hecho es poner de pie el nuevo INDEC para que nos digan cuántos argentinos no llegan a fin de mes. Esta ley de emergencia viene a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles. Viene a agregar un marco de diálogo que no existía hasta hoy. Esta nueva ley viene a crear un abordaje distinto al tratamiento de la economía popular.
Miriam Bregman le cedió su banca a Juan Carlos Giordano. Como parte del acuerdo rotativo de la coalición del FIT, la legisladora del PTS renunció a su cargo para que asuma el dirigente de la izquierda socialista. Esta modalidad se extiende a la legislatura porteña, donde la dirigente de izquierda socialista, Laura Marrone, reemplazará al legislador del PTS, Patricio del Corro. Aerolíneas Argentinas confirmó que las agencias de viaje dejarán de cobrar comisiones. La compañía pondrá en marcha una serie de cambios que incluyen también modificaciones en los servicios de comida y bebidas, mejoras en las propuestas de entretenimiento a bordo y en el sistema AR Plus de suma de millas. Las novedades fueron comunicadas por el director comercial de Aerolíneas, Diego García.
De afuera.
Según la ONU, casi el 53% de la población mundial carece de acceso a Internet. El secretario general adjunto para el Desarrollo Económico de Naciones Unidas, Lenny Montiel, afirmó que cerca de 3.900 millones de personas aún no tienen Internet. África es el continente que menores conexiones registra. Humedad 59%, temperatura 18 grados 8 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.